Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Big Data, el programa de los datos en Capital Radio, con el asesoramiento de Piper Lab, conocemos las experiencias en la transformación digital, en el descubrimiento y el uso de los datos, todo tipo de sectores e industrias. Hoy con nosotros es un placer recibir a Maite Gilarrán, socia y cofundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida.
Hola, muy bien. Buenos días.
Hoy echaremos de menos a Esther.
Sí, que suele estar ella aquí todas las mañanas, sí.
Bueno, una sí, otra. Nos vamos repartiendo. Y nuestro invitado principal es Ramón García, es director general de CITET, del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme de nuevo al programa.
Bueno, nos va a contar las novedades del proyecto de predicción de contaminación que tiene desarrollado junto con Piper Lab. En este momento en el que, bueno, hablando de contaminación, y en Madrid se habla de eso, en cuanto no llueve o no hay viento, el problema está ahí, aunque se hable también de cómo en el fin de semana el Ayuntamiento de Madrid ha empezado ya a multar a aquellos vehículos que entren de manera errónea, indebida lo llaman, en el perímetro de Madrid Central, la Almendra Central de la capital. Desde su puesta en marcha el pasado 30 de noviembre, aún no había habido sanciones económicas, pero ahora ya pueden hacerlo, porque tienen la capacidad de generar la información con las cámaras.
Sí, así
de
es.
De recabar los datos necesarios para hacerlo. Y eso incluye, pues nada, saber quién entra, si acaba en un parking público, lo saben todo, ¿no?
Sí, ahora mismo lo deben saber todo. Estos meses han sido de adaptación, pero hasta aquí hemos llegado. Ya el que no sea residente o tenga una justificación para circular por Madrid Central, nos multarán.
Ya se puede saber prácticamente todo.
Sí.
Y incluso ya pueden hasta predecir si vamos a intentar entrar en Madrid Central, quién sabe, ¿no?
Porque pues no sé si todavía estamos ahí, pero vamos, me imagino que hacer una previsión de volumen de circulación esperable sería relativamente sencillo de hacer, sí, ahora mismo.
Nos acercamos. De momento ya podemos hacer predicción, Ramón, de contaminación, por ejemplo.
Sí, ahora mismo precisamente el proyecto que estamos trabajando con Piper Lab va en ese sentido. Nos encontrábamos, bueno, hasta ahora estabas comentando el impacto que tenía Madrid Central o el plan en su momento para el usuario particular, pero bueno, tenemos que ver que al final la economía de las ciudades se mueve también con el reparto de mercancías y es muy importante pues que podamos organizarnos para poder hacer el reparto adecuadamente, porque al final todas las panaderías, los bares, los supermercados tienen que seguir siendo suministrados y es necesario. En ese sentido, pues bueno, era muy importante que trabajáramos en este campo para que las compañías que tienen que hacer ese reparto, esas recogidas dentro de las ciudades, puedan organizarse mejor.
Sí, porque una primera pregunta que nos hacíamos era, al restringir la circulación en la Almendra Central, ¿se notará la contaminación? ¿Habrá bajado la contaminación o no tanto?
Pues mira, precisamente ahora Patri ha hecho un comentario. Yo creo que este fin de semana se dio un artículo en el que ya tiene una medición exacta de la caída de los niveles de contaminación en Madrid Central. Sí que es cierto que yo no he visto este artículo y nosotros ahora tenemos intención de mirar en detalle cómo han sido las mediciones de contaminación en estos últimos meses en este Madrid Central. Sí que es cierto que solamente dos de las estaciones de detección de contaminación caen dentro de este área, pero bueno, es relativamente sencillo interpretar si realmente está cayendo la contaminación o no.
¿Con solo dos estaciones?
Sí, porque al fin y al cabo estamos recogiendo datos de forma diaria, horaria, y podemos ver perfectamente esos picos y esos valles. Y lo suyo es analizar la tendencia. Nos hicieron esta pregunta ahora, pues yo creo que 3 meses prácticamente acababan de ponerlo en marcha y no teníamos una respuesta. Ahora mismo dentro del marco de este proyecto no solamente vamos a hacer este análisis, sino ver cómo está impactando estas activaciones de protocolo, no solamente a las áreas donde se activa el protocolo, sino al resto de la provincia.
O sea, va perfeccionándose ese sistema que, bueno, ya por Twitter tenéis desde hace bastante tiempo con predicción de...
Contextualizamos un poco por qué estamos aquí. Sí. Cuando en noviembre de 2015 se pusieron en marcha las primeras restricciones de tráfico, pues en Piper tuvimos la curiosidad de ver si los datos de contaminación eran datos abiertos, y efectivamente no son datos abiertos y con un histórico amplísimo. De hecho, yo creo que se remontan a 2001 o 2002.
¿Tanto?
El tener, o incluso a 1999. Lo que pasa es que sí que es verdad que han cambiado las estructuras de datos, y el dato que recogemos tal como lo entendemos ahora, creo que lo tenemos desde el año 2002. Pero, y ahora voy a hacer un chascarrillo, en el año 2009 se movieron las estaciones de detección de contaminación. Esto es Vox Populi, es más, la Unión Europea, Bruselas, investigó. Lo debimos hacer dentro del límite de la legalidad porque no ha habido sanciones. Pero si las estaciones de detección de contaminación de la Ciudad de Madrid siguieran donde estaban en el año 2009, tendríamos multas diarias desde la Unión Europea a día de hoy.
Es decir, se movieron las estaciones a lugares
las
menos
peores.
Contaminados. Se sacaron de los sitios más contaminados,
sí,
a otros menos.
Sí, las llevamos al Pardo, al Retiro, a...
Que tan pillas, ¿no?
Sí.
Pero en perjuicio, bueno, de la población, claro.
En ese momento lo que hicimos fue, con estos datos de contaminación, lo que hicimos fue montar un bot en el que teníamos, recogemos todos los datos, publicamos cómo se está comportando la contaminación en estos puntos de detección de contaminación de Madrid, y además tenemos parametrizado el protocolo, por lo que, como si se cumplían ciertos requisitos, había mucho riesgo de que se activara el protocolo de restricción de tráfico. Y durante meses nuestro bot anunció, mucho antes que el ayuntamiento, que tenía mucho riesgo de activarse el protocolo.
Sí, y en la mayor parte de los casos, efectivamente, luego se activaba cuando el bot anticipaba.
Pero en ese momento no teníamos un modelo de previsión. Solamente lo hacíamos en función de cómo observábamos el histórico de movimiento de estos datos. Y aquí es donde entra nuestra colaboración con CITED, bueno, con el clúster.
Bueno, la verdad es que podríamos explicar primero, pues, contextualizar también, Ramón, qué es CITED o qué es el clúster.
Pues mira, el clúster es una asociación sin ánimo de lucro que se monta hace ya más de 10 años con idea de buscar soluciones a los problemas que tiene el sector de logística y transporte en España. Y bueno, para ello pues nos pusimos de acuerdo todas las organizaciones que formamos parte de ese problema, ¿no? Que son las empresas del sector, administraciones públicas y luego adicionalmente pues empresas tecnológicas, pues desde startups hasta grandes empresas, ¿no? Y la idea es, pues funcionando en este ecosistema innovador o potenciar ese ecosistema innovador para que se busquen, como comentaba anteriormente, pues soluciones a los problemas acuciantes que tenemos actualmente. Y uno de ellos es, bueno, pues todo esto que estamos viendo con la revolución de la distribución urbana de mercancías y el nuevo cambio de paradigma, ¿no?, que estamos viviendo y que tenemos que seguir, como comentaba anteriormente, entregando en el centro de las ciudades.
Claro, eso es evidente. Si queremos que siga habiendo vida, pues habrá que dejar que la vida fluya, ¿no?, se mueva por dentro de la ciudad. ¿Y en qué punto decidís que hay que desarrollar el modelo de predicción de contaminación?
Pues mira, como comentaba anteriormente, cuando arrancaron las restricciones de acceso a la ciudad, el aviso es de hoy para mañana, es más, de esta noche para mañana por la mañana. Eso para los ciudadanos de a pie, bueno, pues ya nos ha costado, pero bueno, en muchos casos tenemos alternativa, porque tienes transporte público en el cual te sientes mejor o peor, pero tienes alternativa en muchos de los casos, pero que se lo digan al repartidor de la cerveza, que mañana no puede repartir, ¿no? Entonces, bueno, pues tratábamos de buscar soluciones para que en todo este tipo de transportes más organizados, pues pudiéramos tener con una cierta antelación, no a lo mejor una certeza 100%, pero una probabilidad muy alta de saber cuándo va a haber estos protocolos y eso poderlos incorporar a la hora de planificar nuestras entregas, nuestras rutas, en nuestras necesidades de recursos para determinados días.
Porque es un jaleón, es que no podemos imaginarlo, incluso imagínate con los nuevos proveedores. ¿Qué papeles tienen que rellenar para poder entregar a alguien que está dentro de Madrid Central? ¡Qué jaleo!
Bueno, en principio, lo que nos está pidiendo el ayuntamiento no es tanto una cuestión de papeles, sino de tecnología vehicular, ¿no?
Eso es.
Al final lo que nos están diciendo es que dependiendo de nuestro horario de actividad, y ahí es importante saber la gran disparidad de modelos de reparto que hay en una ciudad como Madrid o como cualquier otra ciudad, pues vamos a tener, en función del vehículo en el que vamos a hacer el reparto, pues tener una franja horaria, ¿no? Y ahora el problema viene en cómo casamos la flota de vehículos que tenemos actualmente con los horarios que se necesitan para hacer la actividad normalmente, ¿no? Y ahí es donde tenemos el reto actualmente y donde tenemos que empezar a buscar soluciones, que no siempre son de transporte. O sea, ahora mismo se abre la puerta a buscar soluciones logísticas.
¿Quieres decir que no está resuelto?
No.
Ahí está el reto.
Dejar en el aire el reto porque no está resuelto. Estamos hablando de transportes, algunos serán ligeros, otros menos ligeros.
Efectivamente.
Estamos hablando de horarios que al ayuntamiento le interesa, pero bueno, los comerciantes son los que al final tienen que atender ese horario para recibir a sus proveedores.
Sí, bueno, los comerciantes, los talleres, los kioscos, los receptores de e-commerce. O sea, el mundo del reparto
va... La gente que vive dentro, ¿no?
Sí, el mundo que tenemos dentro de una ciudad. Por eso el factor de hacer una previsión de contaminación también era muy relevante. Si nosotros éramos capaces de anticiparnos lo suficiente para poder decirles a las empresas de logística de las ciudades cuándo iban a poder tener una restricción, esto les ayudaba a organizarse. Por eso lanzamos el proyecto, que yo creo que además de base fue ambicioso, porque dijimos, vamos a intentar hacer previsión de contaminación hasta una semana vista. Y a día de hoy el modelo funciona. Funciona para la Ciudad de Madrid a 24, a 48 horas y a una semana vista. A 24 y a 48 horas os podemos decir que el modelo prácticamente detecta el 100% de los picos de contaminación que van a suponer la aplicación de un protocolo de restricción de tráfico. Y a una semana vista, pues estamos rondando el 70-75, pero es que aquí el gran qué... es que para poder hacer esta previsión de contaminación teníamos que hacer una previsión de meteorología. Porque una ciudad como Madrid, hay tres variables adicionales, aparte de la propia contaminación, que realmente condicionan. Y son el tráfico, los calendarios, que parece que no, pero no tiene nada que ver cómo nos movemos un sábado a un lunes o un viernes, y la meteorología.
Claro.
Y dentro de la meteorología, además, tuvimos que identificar cuáles eran esas variables en Madrid que realmente hacían una correlación mucho más directa con los datos de contaminación, porque os podéis imaginar que variables meteorológicas hay infinitas. Bueno, pues identificamos que son 5 o 6 y son estas las que tenemos aplicadas en el modelo. Pero luego hicimos una cosa adicional, que es lo que le dio la vuelta de tuerca al modelo, y es que hicimos lo que hemos llamado meteorología mejorada. Tuvimos que hacer un trabajo de estudio del arte muy profundo durante mucho tiempo para intentar entender cómo funcionaban estas distintas componentes, ¿no? Temperatura, ozono. Y al entender cómo se correlacionan, lo que hicimos fue, pues, precisamente estas variables mejoradas, aplicarlas a los modelos de previsión de contaminación. El ozono tiene mucho impacto en cómo sube o baja el dióxido de nitrógeno, por ejemplo.
Esto es muy interesante. Me gustaría saber si podemos llegar a una de las conclusiones que puede romper o no prejuicios de la gente. ¿El tráfico rodado es la variable clave para reducir la contaminación o no?
Pues después de todo lo que hemos trabajado nosotros en este modelo, la respuesta no es definitiva. Tiene mucho que ver, pero no es lo único. Ya. Las calefacciones tienen mucho que ver. Sí. Pero sobre todo en una ciudad como Madrid... tiene muchísimo que ver la meteorología, porque tenemos ese efecto inversión térmica, que es muy relevante.
Y en ciudades que están próximas a un puerto, tiene mucho que ver también la actividad del puerto.
¿Sí?
Es algo que también hay que tener en consideración.
La actividad del puerto.
Sí, por los barcos, que son muy contaminantes.
Estamos hablando de Barcelona, Valencia, ¿no?
Sí.
Cádiz, Gijón, Vigo.
Efectivamente.
Sí, bueno, has puesto el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo?
Sí, Gijón.
Gijón es el ejemplo.
Sí.
Precisamente es una de las ciudades con peor calidad del aire en España actualmente, aunque no sale... Siempre pensamos en Madrid y Barcelona.
Sí. Así que este último, la siguiente versión del proyecto, ya que nos había funcionado también en Madrid, lo que queríamos es hacer dos cosas. Incluir esas otras 5 ciudades... con índices de contaminación o con un impacto relevante, que son Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Bilbao. Y además queríamos hacer algo más, y es que este modelo de previsión, los resultados, ponerlos a disposición no solamente del ecosistema de transporte, ¿no?, de las grandes ciudades, sino incluso a disposición del ciudadano. Esta segunda parte todavía estamos dando una vuelta a ver hasta dónde podemos llegar, pero esos eran los dos focos principales de este nuevo proyecto, porque lo hemos hecho como en 3 fases este proyecto.
Sí. Nos encantaría como ciudadanos tener esa información, ¿no?, para sentirnos más responsables de lo que se pase, de lo que suceda, y también a la hora de identificar cuáles son los componentes de la contaminación, claro.
Y también para ayudarnos a organizar nuestra vida, ¿no?, porque también nos va a valer para esta información nos va a valer para saber qué días vamos a poder acceder a nuestro trabajo, o a nuestros estudios, a nuestro colegio. utilizando transporte privado y cuando no.
¿Que a quién no le ha pasado ya? Es que yo ya me he visto un día en Madrid con el protocolo activado, no me había enterado.
Claro, es que
y teniendo que buscar rápido y corriendo un parking, que es que nos tiramos casi media hora buscando el parking,
sí.
Además.
De todas formas, con esto que contabais, que solo hay dos estaciones que están detectando partículas contaminantes en Madrid Central, 22 fuera, esto habría que cambiarlo, ¿no?, para identificar bien qué necesitamos para mejorar la calidad del aire en Madrid.
Bueno, yo realmente los radios de acción depende mucho de dónde estén ubicadas. ¿Eh? Sí que es verdad que hay algunas dentro de Madrid ciudad que por estar, y pongo un ejemplo, la entrada de Doctor Esquerdo, M30 Doctor Esquerdo, yo creo que es una de las estaciones de detección de contaminación con índices más altos con diferencia, pero es que hay que ver dónde está ubicada, ¿no? Entonces, en Madrid Central, ahora mismo no tengo el mapa en la cabeza, pero sí que es verdad que dos nos dan una pista bastante clara de qué está pasando, ¿eh?
Ramón, ¿y las empresas logísticas cómo están llevando todo esto? ¿Cómo están acogiendo las restricciones?
Bueno, pues como comentaba anteriormente, es un gran reto, porque nos encontramos con que, bueno, primero fue el Plan A, que es el que tiene que ver con los protocolos de calidad del aire. Después ha sido Madrid Central, que, bueno, es un más a más, ¿no? Ahora tenemos una serie de restricciones horarias por tipo de tecnología de vehículos. Y nos encontramos con con una manera de trabajar de muchos años, con unas flotas de vehículos con unas antigüedades, con un cambio de criterio al respecto de qué era adecuado y qué no era adecuado, ¿no?, a la hora de adquirir esas flotas. Y además, teniendo en consideración que todas estas flotas de vehículos, en la mayor parte, están en manos de autónomos. O sea, es decir, que muchas veces cuando estamos tratando de tomar medidas en relación a todo ese tipo de cosas, pues desde la administración se pensaba que con hablar con las grandes empresas, pues esto se iba a solucionar rápido, porque era una decisión única. Y al final lo que nos encontramos es que prácticamente cada vehículo es una decisión de un autónomo que tiene que ver si amortiza el vehículo y si no, y qué uso le va a dar. Entonces, en este sentido, pues bueno, ahora mismo todas están trabajando, están preocupadas, lo tienen en la agenda, el cómo van a poder solucionar todo esto. Y como te decía anteriormente, yo creo que la solución no va a ir solamente por un cambio de vehículo a un vehículo más limpio, sino que lo que tenemos que replantear es todo el modelo de reparto. Yo creo que el reto está ahí, y buscar las nuevas soluciones logísticas en las cuales, bueno, pues a través de los microhubs, o a través de la colaboración horizontal entre los diferentes agentes, o a través del uso de otro tipo de vehículos, podamos llegar a hacer el mismo nivel de servicio de reparto que estábamos haciendo anteriormente, de una manera más sostenible y si puede ser, más eficiente.
Buen ejemplo es que, claro, Ramón habla de su terminología tan técnica,
sí,
¿no?
Sí,
y cuando habla, si habla de microhubs, bueno, pues ya hay experiencias, ¿no?, de aproximar pequeños almacenes urbanos que lo que hagan es facilitar esa última milla de reparto y ahorrarnos la parte de transporte previo en esas horas puntas del día.
Pero no me imagino, por ejemplo, a repartidores autónomos haciendo vehículo compartido eléctrico, ¿no?, compartiendo una furgoneta para repartir a partir de un almacén central. Eso es más complicado. ¿O también es posible?
Claro, no hay problema. O sea, el tema es un tema organizativo. Al final tenemos que pensar que muchas veces pensamos en el transporte como un fin, y al final el transporte es un medio para llegar. Y hay una actividad logística que organiza todo eso, ¿no? Y digamos que lo que tenemos que hacer es organizarnos mejor.
A ver, hablando de ejemplos, sí, y siguiendo
bueno, el
que dice
otro,
Maite.
Sabemos desde hace ya tiempo que se está intentando en un momento dado utilizar la red de metro de Madrid para hacer el transporte de mercancías dentro de la ciudad.
¿Ah, sí?
Que es un poco, nos suena ahora, porque con los problemas que estamos teniendo con el metro de Madrid también a día de hoy, que se pueda utilizar incluso para hacer el transporte de mercancías, pero bueno, hay una hora valle muy clara del metro, que por qué no utilizarse.
Convertir algunos vagones en mercancías, ¿no?
Exacto, de vagones de mercancías. O sea, este tipo de iniciativas están encima de la mesa y todos los operadores y agentes de transporte urbano de mercancías están empezando a poner en marcha soluciones distintas.
O sea, de lo que se trata, como un poco como, digamos que nos encontramos con una ruptura entre el horario de posibilidad de entrada a la ciudad y el horario en el que la demanda de esa mercancía existe, bueno, pues hay que buscar soluciones que rompan con esa diferencia de horario, ¿no? Entonces yo puedo a lo mejor llegar con camiones más grandes a un punto, dejar mi mercancía en el horario que conviene o que se puede entrar, y luego en el horario que hay que repartir, de otras formas, pues llegar al punto de destino, ya sea en patinete, ya sea con una persona que lo entrega a pie, ya sea con otras formas que hagan que eso sea más sencillo, más sostenible y más adecuado con el entorno vigente, y adicionalmente, bueno, pues que sigamos cumpliendo con el compromiso de hacer un reparto más sostenible.
¿Así te imaginas el futuro? Por ejemplo, Madrid, en 5 años, ¿así se van a repartir?
Bueno, tiene que ser
cosas
antes, ¿no? ¿En qué horizonte?
Antes.
Digamos que no hay un horizonte definido para cuándo tiene que ser el cambio de modelo. Digamos que la tendencia está ahí y vamos, ahora mismo lo que ha pasado, lo que ha sucedido con Madrid Central es que las empresas empiezan ya a pensar con en su primera línea de la agenda en ese tipo de nuevos modelos de reparto. Hasta ahora lo veíamos venir, era como lo de que viene el lobo, pero ahora ya ha llegado. Y ahora, bueno, pues lo que tenemos que ver es cómo encajar esta nueva circunstancia de cómo acceder a la ciudad en nuestros modelos de reparto. Y es un buen ejercicio para que podamos encontrar soluciones que luego sean exportables, porque al final, en este sentido, tenemos que saber que Madrid ha sido pionero y muchas ciudades en España y fuera de España están viendo qué se va a hacer aquí para tomar ese modelo como referencia.
Sí, porque, ojo, estamos hablando de esas grandes ciudades, pero esta mañana, leyendo, hay ciudades como Segovia, que a mí me parece inimaginable, ¿no? Pero es que han tenido capítulos de niveles de partículas de ozono casi durante un tercio del año, por encima de lo que está permitido por la Unión Europea.
¿Segovia hasta, también?
Hasta una ciudad como Segovia.
Bueno, hemos visto el episodio de Valladolid también hace unos días.
Pues es que, o sea, que sí que es verdad que nos tenemos que fijar en el modelo que se ponga en marcha en esas grandes ciudades, porque detrás irán todas estas otras...
Y es importante también, este tipo de experiencias es muy importante que también se observen, porque muchas veces se piensa que el modelo de reparto en la ciudad es único. Y hay tantos modelos de reparto como casi destinatarios. Entonces, bueno, no todas las soluciones valen. Con lo cual, bueno, esto nos va a valer como una especie de laboratorio para que veamos qué es adecuado para qué tipo de reparto.
Mira, hablando de laboratorio, está el propio Madrid Central, tiene la iniciativa encima de la mesa de hacer, en base al análisis de los datos de acceso, matrículas, combinado con fuentes de datos externas, ¿no? Pues el tipo de comercio que hay, el tipo de vehículo, qué tipo de reparto, qué tipo de fin puede tener, para intentar entender cómo se están transformando esos flujos de circulación dentro de la ciudad, porque es al final los datos y el análisis de los datos es la base sobre la que vamos a tomar decisiones y poner soluciones encima de la mesa. Sí,
podemos decir que actualmente nos encontramos con una gran caja negra, que era el reparto de mercancías, y bueno, pues lo que va a suceder con Madrid Central, con las cámaras y con el acceso a los datos, es que se van a poder estudiar pues quién entra, para qué entra, cuánto tiempo tarda, con qué frecuencia viene, con qué tipo de vehículo, y a partir de ahí se pueden sacar conclusiones y ver qué colectivo concreto, qué reparto concreto es el que hay que fomentar, cuál es el que hay que de alguna manera tratar de mejorar o cambiar o ayudar a que cambie de una manera más dirigida, porque no tiene nada que ver cómo se reparte el supermercado, cómo se reparte el e-commerce, cómo se reparte los kioscos, cómo se reparte las farmacias, y medidas generalistas no son válidas.
Al final va a ser un algoritmo el que ordene todo eso.
Pues seguramente.
Así que quien improvise lo va a tener difícil, ¿no? Va a ser el último en la lista.
Sí.
O sea, salirse del margen.
Pero las empresas logísticas ya se están preparando para esto. La improvisación, o sea, incluso la optimización de la productividad de este tipo de empresas ha obligado a dejar poco margen a la improvisación. Y desde hace ya años están ordenando sus operaciones en base a, bueno, pues sí, a la aplicación de algoritmos. O sea, que esto va a ser una vuelta de tuerca adicional a lo que ya están poniendo en marcha este tipo de empresas.
Y quienes temen que van a tener que hacerlo por la noche, entonces que no lo piensen. Porque, claro, estoy pensando en los proveedores. Por lo que estoy escuchando, me va a tocar a las 4 de la mañana, que es cuando no hay problemas, que me van a dar el pase al Madrid Central, por poner un ejemplo.
Esto será transitorio, porque lo que tienen que hacer es amortizar esa flota, ¿no?
Bueno, a ver, el tema es que, bueno, como...
Eso no son 5 años.
No, esos son más.
Como decía anteriormente, precisamente el transporte nocturno no está habilitado en Madrid Central. Y es una de las cosas que, bueno, hasta ahora hay un determinado tipo de flujos que en transporte nocturno funcionan muy bien, tienen una licencia específica para hacerlo, nosotros abogamos porque sigan, porque, bueno, nos hemos centrado mucho en la contaminación en la charla de hoy, pero bueno, al final este tipo de medidas, tanto Plana como Madrid Central, buscan reducir tres cosas: contaminación, congestión y ruido.
Claro.
Entonces, digamos que la ordenanza municipal de Madrid en concreto aboga por esas tres cosas, ¿no? Entonces, bueno, el tema del transporte nocturno no es tan inmediato. Luego, aparte, como te comentaba anteriormente, tenemos que encajar en cada modelo de reparto los horarios, y no todos pueden permitirse por la noche. A lo mejor aparecen determinados modelos, como comentábamos anteriormente, de las microplataformas, que sí funcionan por la noche. Ahí tendríamos que entrar con camiones más grandes y llegaríamos a un punto consolidado de mercancía, por ejemplo, en ese futuro que hemos hablado anteriormente. Y ahí, pues seguro que todos estamos encantados de que sea así, porque va a ser más sencillo. Y luego, en el horario que abre el bar o que abre el supermercado, pues llegamos y le entregamos la mercancía con una traspaleta eléctrica o con un andarín o con otro tipo de modelo, que hace que al final estemos todos encajándonos y hagamos la manera más eficiente. El error es tratar de pensar que todo va a ser igual para todos los tipos de repartos. Eso no es factible. Y luego, adicionalmente, en los modelos de colaboración que tengamos entre los agentes, antes me preguntabas que si un autónomo podría llevar para varios, pues ahí a lo mejor el autónomo no va a ser quien tome esa decisión, va a ser el que le cargue la mercancía, y ahí lo que irá pasando poco a poco es que las diferentes empresas que tienen que entregar irán llegando a acuerdos para que ambos, dos o tres, estén beneficiados con la colaboración o la compartición de esos recursos. Y eso es lo que nos va a llevar unos años hasta que lo encajemos todo adecuadamente, pero el camino va por ahí.
El riesgo de que no se haga bien es que se expulse vida del centro de la ciudad, ¿no?
Efectivamente.
Hacia zonas en las que no haya restricciones.
Efectivamente. Y ahí yo creo que hay que hacer mucho apostolado de que el centro sigue funcionando y que la mercancía sigue llegando. Y no hacer ese efecto contrario de, uy, no voy porque, ¿qué me va a pasar?
No hay quien entre, ¿no? Eso, no hay quien entre, yo no creo hay que quien eso, salga, no hay quien encuentre las cosas.
Yo creo que lo que nos está pasando actualmente, y ya más a nivel de usuario particular, es cada vez como cuando hay un cambio, pues de momento hay ese rechazo, es a ver qué pasa.
Sí, es una cuestión de adaptación.
Y hay una adaptación, pero pasado un tiempo, las experiencias internacionales que hay en este campo, la gente vuelve a vivir tranquilamente. Y aparte, incluso hasta lo agradece, ¿no? Es un momento para reflexión y para que organicemos mejor lo que sucede.
Pero además, seamos realistas, estamos poniendo en marcha este tipo de medidas precisamente porque una ciudad como Madrid se estaba convirtiendo en una ciudad en la que no se podía vivir. Este fin de semana nosotros hemos salido de Madrid y hubo un momento, el viernes por la tarde, que miré hacia atrás y la boina que hay encima de Madrid es de dar miedo. Estamos hablando de un tema de salud y, ojo, estamos obsesionados, ¿no?, con que la Unión Europea nos estable... Pero la Organización Mundial de la Salud fue la primera que hace ya muchísimos años empezó a dictar los límites máximos de salubridad de este tipo de partículas y que estamos todos obligados a medir para hacer la vida en la ciudad lo más sostenible y saludable posible.
Eso es lo más importante, seguro. Pensar en las personas, en nuestra salud.
Eso
así
es.
Que no estamos aquí hablando de incordiar a nadie ni de cambiar las cosas, sino que lo hacemos porque lo necesitamos.
Exacto.
Y vamos tarde ya.
Exacto.
Eso es con lo que debemos quedarnos. Pues ha sido muy interesante el programa dedicado hoy al Big Data en Capital Radio con nuestro invitado principal, con Ramón García, director general del Centro de Innovación para la Logística y el Transporte. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues muchísimas gracias por invitarme de nuevo y encantado de hablar de esta gran problemática siempre que sea necesario.
A ver si la próxima vez cuando vuelvas hemos avanzado muchísimo al respecto.
Bueno, desde la vez anterior que nos vimos ya hemos avanzado bastante.
Sí, hemos avanzado mucho.
Efectivamente, así que bueno, si ese es el motivo, vamos a vernos de vez en cuando.
Esto va rápido y nos alegra porque lo necesitamos. Maite Gidarrán, socia y cofundadora de Piper Lab, pues como siempre, nos encanta verte y escucharte. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Es un placer.
En BBVA Trader cuentas con una amplia gama de productos de inversión para optimizar tus estrategias. Opera 15 días sin coste en derivados con un 50% de reducción de garantías intradía y un año de acceso libre a BBVA Trader Pro. Aprovecha estas ventajas. Consulta condiciones y pruébalo en bbvatrader.com. BBVA, creando oportunidades. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
Siempre he intentado distinguir entre los gestores que yo llamaba de Monopoly y los de no Monopoly, ¿no? Los gestores de Monopoly son aquellos que pueden gestionar muy bien, pero no entienden que detrás del dinero hay personas, hay un esfuerzo, hay un ahorro y, por tanto, generalmente su tendencia al riesgo es diferente.
Mercado Abierto con Laura Blanco. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
Yo creo que el modelo publicitario está agotado y esto se ha estirado como un chicle de forma antinatural hasta el año 2018. Me parece absurdo que un modelo publicitario que nació para un mundo que ya no existe, hablamos de digitalización, pero que todo el mundo se base, como dijo uno de los primeros trabajadores de Facebook, ¿no?, cuando se fue. Yo no puedo creerme que la gente más brillante de mi generación se dedique a intentar hacer que la gente haga clic en un banner.
Todos los jueves, Entre Líneas, a las 11 de la noche con Raquel Redo.
completado el aforo para la jornada de inversión que Capital Radio realizará en Bilbao el próximo 20 de marzo. Gracias por su fidelidad. Si no dispone de plaza, podrá seguir nuestra emisión conducida por Luis Vicente Muñoz de 2:30 a 3:30 de la tarde y de 6:30 a 8 de la tarde, o a través de nuestras redes sociales con el hashtag Inversión2019. Nos acompañarán Alberto Iturralde, de Neo Global Asset Management, Aberdeen Standard Investment, Finanvest y Profin Arquia Banca Privada. Capital Radio, la genuina radio económica.
Capital Radio, la genuina radio económica.